Muy buenos días, hermanos y hermanas. Siempre es un placer estar aquí esta mañana compartiendo, leyendo la palabra. Siempre un gusto verlos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas, el capítulo 2. Lucas, el capítulo 2, versículos 21 hasta el 33. Lucas, el capítulo 2, versículos 21 hasta el 33. Dice así la palabra: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Oremos. Al mundo paz nos has llegado. El Salvador, pero también el Salvador que ha resucitado y que regresa. Esta mañana, Padre, bendice tu palabra, abre nuestro entendimiento y que tu nombre sea glorificado. En esto oramos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Esta mañana el título, Principado sobre su hombro, vino porque mi hijo Esdras me preguntó el mes pasado: ¿ustedes, tú crees que Jesús venga para su cumpleaños? Me lo preguntó así, bien, o sea, como que lo estaba esperando, porque vamos a celebrar su cumpleaños. Y siempre me queda esas cosas de los niños de blanco y negro. Y me dejó pensando en ese himno, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Y fui y leí Isaías, el capítulo 9, versículo 6. Y leí específicamente ese pasaje, Isaías capítulo 9, versículo 6 y el 7, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y siempre, aunque uno canta los himnos, lee la Biblia, lo que me interesó y lo que tal vez había pasado por muchos años es que cuando uno empieza a leer los nombres de Jesucristo, lo primero que viene es, no solamente es un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. El principado sobre su hombro. Ustedes saben que a mí me gusta leerlo en inglés, y dice, and the government will be on his shoulders. Y claro, quiero, pienso a ver en realidad cuál es esta palabra en hebreo, y literalmente, ¿no? La palabra es más gobierno. Y si están siguiendo con nosotros en Nehemías, el estudio de la noche, Nehemías era todo un gobernador. Y así empezamos. Y en esta mañana quiero ver no solamente por qué a Jesús, antes de todos los nombres en Isaías, se dice este principado, este gobernador, este rey, ¿ok? Este rey es dueño de todo. Es que vamos a ver no solamente por qué Jesús, su nombre es Jesús, y no solamente Emmanuel, o príncipe de paz, y ustedes pueden nombrar consejero, Dios fuerte, ¿verdad? Y puedo seguir. Pero también porque esta soberanía, sovereignty, ¿okay? Reposará sobre sus hombros y reposa. Reposa sobre sus hombros. Y es un punto muy interesante porque cuando Cristo viene, esto es algo muy importante porque de aquí Él reina. Y vamos a ver por qué es una soberanía. Y por último, unas aplicaciones del reino de Jesús para nosotros en nuestra vida. Así que, su nombre, el nombre de Jesús, Dios con nosotros, sería Emmanuel. Y en Isaías, si vamos un poco más atrás, se dice que Emmanuel va a ser un Dios con nosotros. Describe el Mesías así como Emmanuel. Y a mí siempre me ha fascinado los nombres en la Biblia. Pero más fascinado es que Dios y los nombres con que los personajes que Dios habla muchas veces cambia sus nombres. O, por ejemplo, en la creación, Adán. O llama a Abraham, Abraham. Su esposa Sara. Jacob, Israel. ¿Verdad? Y siempre hay un, como el nombre es importante, pero Jesús no es cualquier personaje. Jesús es Dios. Entonces, Isaías 6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. En el capítulo 7, el versículo 14, lo he puesto aquí, dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Y otro nombre de Jesús, una vez más, Isaías, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y pienso en Juan capítulo 1, versículo 14. Y Juan, no diciendo el nombre de Jesús, Jesús, sino él dice, y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre, o sea, esto es Emmanuel. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que en el Antiguo Testamento el profeta Isaías pone, el Mesías va a venir. Su nombre es Emmanuel. Juan vio lo espiritual también y dice, este es el Mesías, este es el Verbo de Dios. Antes de la fundación del mundo, en que dijo, sea la luz, y habitó entre nosotros. Pero vamos a Mateo y a Lucas, uno concentrado más en José, otro en María, y el ángel no dice, María, ponle el nombre Emmanuel. Dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Al igual como María José, y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ya no es Emmanuel, es otro nombre. Pero son diferentes nombres que significan el oficio de Jesús aquí en la tierra. Y siempre me recuerdo a R.C. Sproul, un teólogo de nuestros tiempos. Él ponía la Trinidad y decía, era como el oficio, en inglés, different hats, ¿no? Porque yo voy a mi casa, yo soy el esposo de mi esposa, ¿no? Pero para mis hijos soy papi, en mi trabajo soy el maestro, ¿no? Y son diferentes cosas y espero en muchos años también seré abuelo, usted es abuelo, muchas de ustedes yo sé que son Zoila, soy la que limpio, soy la que lavo, soy la que hago la casa, soy la que trabajo, Entonces, siempre hay un nombre, un título en que se da. Y no nos olvidemos de este título que tiene Jesús. Y tiene varios, al igual que los otros oficios de Dios, como una sola persona. Así que este oficio de Jesús, no se nos olvide, es estar aquí con nosotros. Y es muy importante porque el nombre, eso es lo que significa, no solo del Mesías, sino Emmanuel, y ahora el ángel y a los pastores, a María, a José, dice, y le llamarás, le pondrás por nombre Jesús. Jesús. Así que, viendo el nombre de Jesús, muy bien. Pero lo más interesante para mí era esta definición de gobernador. En inglés, sovereignty, o soberanía, principado. Y leí la definición y, como siempre, me gusta poner el diccionario. Hice un chart. Y la definición del diccionario, y le vuelvo a repetir que esto es el diccionario, no es la Biblia, pero de esta palabra, soberano, sovereignty, dice, es un poder supremo, especialmente sobre un cuerpo político. La segunda parte de la definición primera, libertad de control externo, autonomía. La parte 3, influencia controladora. Segunda definición, uno que es soberano, especialmente un estado autónomo. Y la definición obsoleto, dice aquí, excelencia suprema o un ejemplo de ella. Y me quedé pensando, esto es Jesús, esto es Dios. Sí que puse la definición, un poder supremo, este es Dios Todopoderoso. Me pensé en el nombre de Dios. Libertad de control externo. Ese es el Mesías que murió por nosotros. Y el pecado ya no tiene control de nosotros. Jesús, el nombre Jesús, es el Mesías. La influencia controladora, bueno, este es el paracleto. O sea, el Espíritu Santo, en que tiene esa consejería, esa influencia espiritual, así como Simeón, guiado por el Espíritu Santo, fue al templo y pudo ver a este Jesucristo. Pudo ver este Jesucristo. Así que vamos a hacer énfasis entonces, ¿qué significa Jesús, este hombre, este hijo que se nos has dado? ¿Y qué significa principado sobre su hombro? Y siempre me pienso en una responsabilidad. Y esta responsabilidad le cae a Jesús. Y si ustedes se ponen a pensar, siempre hay un peso. Si yo digo entre dos palabras, ¿cuál tiene más peso? ¿Soltero o casado? Bueno, me dicen así, ¿qué tiene más peso? ¿Y por qué tiene más peso? ¿Casado? ¿Casado? Tiene más peso. ¿Pero por qué? ¿Verdad que hay ahora dos oficios? ¿Soltero? Yo me recuerdo cuando era soltero. No porque la vida era buena, sino que no me tenía que preocupar de la casa. Yo hacía lo que quería, no tenía que preocuparme de otra persona. Pero cuando me casé, cae un peso encima de mis hombros. Tengo que ser no solamente líder, pero soy responsable por mi esposa. Ahora ya no soy solo yo. Y en realidad uno se hace completo cuando uno se casa. Y después cuando uno tiene hijos ya me hice pedazos. Porque ya no me sentí completo, sino me sentí en pedazos. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué no duermen? ¿Por qué no? Yo sé que siempre es algo nuevo, pero ya mi responsabilidad es proveer por mi familia, y no solamente financieramente, sino que tengo que proveer lo que es necesario. Uno se preocupa del futuro de ellos, físicamente, que están enfermos, pero espiritualmente como están creciendo. Así que uno dice, bueno, soltero, casado, y parece que hay que un peso bastante, especialmente como hombre, pero al igual que las mujeres, porque uno mira a una mujer con sus hijos, y los hijos como son, y miran qué, primero miran a la madre, ¿no? Después miran al padre, pero es el padre que escogió a la madre, ¿no? Entonces hay un peso, una palabra tiene más peso, y digo esto porque ahora el príncipe de paz, este principado, este gobierno, el gobierno de Jesús sobre su hombro, de nadie más. Antes de ver Emmanuel, Jesús, ¿cuál nombre? Él es el que va a cargar su pueblo en sus hombros. And it makes sense. O sea, ok, muy bien, claro que sí. Él vino a estar en nosotros, pero su responsabilidad de Jesús era salvarnos de nuestros pecados. Y él sabía esto. Jesús es el responsable de su casa. ¿Quieren ir rápidamente? Isaías 22:22. Isaías también está ahí, lo he puesto. 22:22. Y Isaías dice, entonces pondré la llave de la casa de David, hablando de Jesús, de este hijo, sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Él es el único responsable. Yo sé que en mi casa siempre pongo la alarma, me aseguro en la noche. Yo soy el responsable de cerrar la puerta, abrir, el perro quiere salir, lo que sea. Aquí Isaías dice, yo pondré esta llave, Jesús, de la casa de David sobre su hombro. Él es el único que puede abrir, nadie puede cerrar. Y cuando él cierre, nadie abrirá. Y muy interesante, porque no hay nadie que lo pueda hacer si no es por Jesús. Si no es por Jesús. ¿Y qué dice de este reino? Bueno, él dice, reinará para siempre y su reino no tendrá fin. Porque ahora no solo quiero ver, bueno, sí, muy bien los nombres, pero de hablando de gobierno y de su principado, o sea, de su soberanía, de su reino, dice que su reino es para siempre y su reino no tendrá fin. Y si Jesús vino a reinar y no para, nunca ha parado, nunca tendrá fin. Aunque Él esté, no esté aquí en esta tierra ahora mismo, su reino no tendrá fin. Su reino es para. Y creo que es mucho peso cuando uno lee esto y dice, oh, ok. No importa que el templo no esté, su reino no tendrá fin. Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33. Vamos a ir. Lucas capítulo 1. El capítulo 32 y 33. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Para hacer un énfasis de su reino, vino para reinar, literalmente él es el responsable de su pueblo, no solo de salvar, pero de reinar. ¿Y cómo va a reinar? Bueno, en Isaías capítulo 9, si uno va de nuevo, yo sé que estamos jugando aquí de Isaías en Lucas o del Nuevo Testamento, dice el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Y dos palabras aquí, su imperio y la paz. Su imperio y la paz no tendrán límite. Así que él tendrá un imperio en que va a siempre aumentar, no tendrá límite, y otra palabra de su imperio. Claro que puedo pensar en muchas palabras, pero lo primero que escribe Isaías es la paz. Y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo, en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Una vez más, desde ahora y para siempre. Y literalmente él trajo esta justicia. Él acabó este pecado, ¿verdad? El aumento de su soberanía, su imperio y de paz no tendrá fin. Y es un reinado de justicia, ¿no? Es un reinado de justicia. Me trajo a mí ser justo. No me lo merezco, pero Jesús muere por mis pecados. Alguien tiene que pagar eso. Y fue Jesús. Y él es el único que puede hacer justo. Él es el único justo y hace justicia. Y lo hace para siempre. Y lo hace para siempre. Yo sé que es abrumador a veces en tener mucha responsabilidad. Y he pasado por tiempos con mi familia que, bueno, sí, uno se preocupa. ¿Y quién no ha pasado estos momentos? Pero quiero ir a Números, el capítulo 11:11. Y déjeme decirle que Moisés, aquí en Números, el capítulo 11, primero que me recuerdo de Moisés, él no quiere ser parte líder cuando le toca. Y cuando le tocó, y con la ayuda de su hermano, y el pueblo se quejaba, le dice a Dios, no puedo, no puedo. Es difícil estar a cargo de un pueblo, de una ciudad, de ser gobernador. Es difícil, no solo hablando de lo espiritual, sino que hay que proveer. Y esto es lo que humanamente nosotros vamos a hacer, lo que Jesús sí pudo hacer, físicamente y espiritual, aunque no lo podemos ver. Pero vamos a ver este ejemplo de Moisés en capítulo 11:11. Dice, y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira del Señor se encendió en gran manera, y a Moisés no le agradó. Entonces Moisés dijo al Señor, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Versículo 12 del capítulo 11 de Números. ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres? ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo, danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates si he hallado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura. Y Dios le dice, toma los 70 ancianos para que no toda esta carga sea sobre ti. Pero mire a Moisés, encargado y liderado por Dios. Mejor mátame, dice Dios. Dice Moisés, no puedo con este pueblo, quieren carne. No, recogían el maná por tal mes y hacían varias cosas, pero Moisés dice, soy yo a... Yo no di a luz a este pueblo. Yo no soy responsable. ¿Ven? O sea, cuando uno tiene su familia, tiene como una responsabilidad de, hey, tengo que cuidarlos, tengo que darles, tengo que proveerles. Moisés dice, yo no, me dieron a mí el pueblo. Mejor matan, no puedo. Es mucho para mí, espiritualmente, físicamente. Y así Dios dice, muy bien. Y sabemos la historia, ¿no? De la, cómo se quejan. Pero para dar énfasis en decir que esta responsabilidad no hay humano en que pueda en realidad cargar a gente y ser responsable por otras personas y darle justificación. Pero antes de todo, principados sobre su hombro, solamente puede ser Jesús. Solamente puede ser Jesús. A Él le pertenece todo eso. Así que, aplicaciones. Y hay un punto en que me di cuenta en que Jesús viniendo a la tierra, me recuerdo de ese villancico, al mundo paz, ¿verdad? Nació nuestro rey. The earth. Y su reinado es de paz. Y claro, príncipe de paz. Y quiero ver cómo Jesús trae paz. Pero quiero que ustedes se recuerden que si Jesús es el principado sobre sus hombros, se tienen que recordar que Jesús gobierna sus vidas. Y cuando Él gobierna sus vidas, hay una paz. Y no importa, tal vez usted financieramente, no, mi esposo es el que, yo solamente compro, así es mi esposa. Mi esposa compra, ¿no? Y dice, ya no, ya se acabó, ya le digo, ya se acabó, hay un límite. O sea, a veces no nos preocupamos, siempre hay uno más en la relación, uno que guarda más, otro que, bueno, no, los niños tienen que tener y está bien, está bien. Pero Jesús gobierna sobre su pueblo y reina. Pero no se olvide que Él gobierna y reina. Y creo que es importante nosotros también gobernar nuestras casas al igual. Pero por último, es importante que hay paz. Si ustedes no tienen paz, es difícil entender si usted no tiene paz, yo digo, Jesús, el Espíritu Santo está obrando en tu vida porque hay una paz que Él siempre trae. No importa si usted está enfermo, no importa tal vez que tenga ansiedad, no ha visto todos estos modernos de social, de todo, si quieres, tómate este té, hay de todo. No, que en el trabajo no me siento bien, hay bullies, ¿qué será? No, tengo mental health. Necesito un, ¿qué? En español sería salud mental, ¿verdad? La salud mental. Vamos a leer en Lucas. Y aquí voy a pedir su ayuda. Lucas capítulo 1. Y vamos a leer esta paz. Tenemos paz. Si no has encontrado esa paz, no has entendido que Jesús vino a redimirnos. Lucas capítulo 1 para ver por qué Jesús vino a darnos paz. Versículos 74 hasta 79. Que librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, ¿okay? Para encaminar nuestros pies por camino de paz. Capítulo 2, versículo 14 dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Pero vamos a ver lo que Jesús hace en el versículo 25. Siendo de solo días, Simeón, este hombre, Versículo 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. No sé si Simeón tenía ansiedad, salud mental, pero él tenía una razón no solamente por vivir, y se le prometió que él iba a ver al Mesías. Él iba a ver a Jesús. Él iba a ver a Emmanuel. Y lo que Simeón habla y dice: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Y tal vez nosotros estamos esperando por algo. Estamos como que solo en un túnel en nuestras vidas, y no tenemos que pensar en la paz, que Jesús ya vino y ha traído paz. Y Él va a cumplir su promesa. Así que no importa lo que uno esté pasando, o la ansiedad, o la salud mental, hay una paz en que tenemos: Jesús regresa. Jesús regresa. Tal vez estamos preocupados por nuestro pecado. Lucas capítulo 7, versículo 37. Lucas capítulo 7, versículo 37. Vamos a leer hasta el versículo 50. Y este principado de paz reina con justicia. Y aquí vamos a ver un poco de su justicia. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Reinado justo. Ve en paz. Ve en paz. Tal vez hay un pecado. Jesús es la paz. Tenemos que recordar que Jesús perdona nuestro pecado, no importa cuán grande o pequeño, ¿no? Él es el que reina con justicia y es el único que te puede salvar. Él es el único con la llave. Pero tienes que venir a sus pies. Muy bien. Pecado, ansiedad. Vamos a ver una enfermedad. Capítulo 8 de Lucas, versículo 43. versículos 43 hasta el 48. Y sabemos que hay diferentes enfermedades, no importa si tienes cáncer o estás esperando ya los últimos días tuyos, o estás preocupado de tu padre, o de un hijo, cualquier enfermedad. Pero aún así, en ese estado, esto es lo que Jesús dice. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Siempre me acuerdo de Mateo 11 también, que esté cargado, ¿no? Venga a mí. Mi yugo es ligero. Y buscando una para curarse, encuentra uno a Jesús y esta mujer. Jesús le dice, ve en paz. Pero les digo que si tu fe no te ha salvado, no vas a encontrar paz. Si no vienes a los pies de Jesucristo, Él es el único príncipe de paz. Sobre Él su reino es para siempre y Él reina con justicia y es el único que te puede salvar. Él es el que gobierna todo y a lo último, todo pasará. Todo, todo pasará. Así que les advierto como una advertencia. Cuando uno esté abrumado, uno piense que tal vez tiene un pecado, o no conoces a Cristo, Él es el único príncipe en que te puede salvar. Tal vez como los hijos de Dios, perdemos de vista, Jesús es el único gobernador de tu vida. Recuérdate la paz, al mundo paz, el Rey ha nacido, el Emmanuel, el Mesías. Oremos. Padre, gracias porque tenemos tu palabra. Tú eres ese verbo que viniste y estabas con nosotros. Has prometido regresar y estamos confiados que tú reinas para siempre. Tu reinado siempre está en aumento y tu paz más y más en nosotros. Padre, gracias por tu salvación. Gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo, en que murió en la cruz por nuestros pecados, pero ha resucitado y pronto viene. Aleluya. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.